Me lo recomendó una gran amiga, que es Luli Trujillo y compañera, y me dijo, Martín Leguizamón la rompe, no es la primera vez que me lo dice, y por eso queríamos aprovechar este día feriado para hacer contacto con Martín. Martín, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro y Anita te saludan.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, Martín. Bueno, antes que nada, ¿se puede contar algo de lo que están grabando con Luli? Yo hoy veo que hay un tuit que dice distópica, no es todo secreto entonces.
No es todo secreto, se viene distópica pronto, es un proyecto lindísimo, donde cruzamos siglos, donde caminamos por el año 1955 hasta el 83, donde... ¿Vos viste Adventure?
Sí.
¿Te acordás la última, cuando hay una sacerdotisa que tira un fuego y se abre una línea de tiempo real?
Sí.
¿Una ucronía?
Sí, sí.
No, hacemos lo mismo con el pueblo argentino.
Bien.
Tiramos la línea de fuego, caminamos por el bombardeo de Plaza de Mayo y después nos enfrentamos a la ucronía. ¿Qué hubiese pasado si?
Arranca.
Lo que hubiese pasado si es si los aviadores se han vuelto y nos bombardean.
Upa.
Y así tenemos cuatro capítulos de la historia argentina. Estamos con Frondizi, con Ilia y con la muerte de Perón, que no muere Perón.
O sea, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese realizado el bombardeo?
Exacto. ¿Qué hubiese pasado si a Ilia no lo derrocan? ¿Qué hubiese pasado si a Frondizi no lo derrocan? ¿Y qué hubiese pasado si Perón no se muere?
Bueno, súper interesante.
Quedamos con la intriga de qué hubiese pasado, Martín.
¿Dónde lo vamos a poder ver?
Todavía es secreto.
Okay.
Eso no lo podemos decir
okay.
Todavía.
Bueno, hagamos una cosa. Cuando ya se pueda contar, no nos dejen para lo último.
Están más que invitados. Va a ser una presentación fuerte. Puede ser un lugar importante como el CCK.
Bien.
Y lo que puede ser también el Centro Inca, el Cine Beaumont, como diría mi abuela. En calle Rivadavia. Lo divertido es que está filmado en modo película.
Uh-huh.
Y caminamos los tres, Pupina Plomar, Luli Trujillo y yo, por lo que serían laberintos de la historia, y cada uno con su impronta. Yo cruzo mucho rock, mucha historia, y bueno, estos espacios donde nos gusta caminar, ¿no?
Bien, bueno, ya está súper vendida. Estamos esperando para que pueda ser posible esa compra. O sea, yo ya compré, pero bueno, estamos esperando que llegue ese día.
Trabajé con dos profesionales increíbles como Luli y Pupina, que son genias, pero totales. Y bueno, caminamos juntos. Estuvo bueno, como diría Belgrano, no me acompañan, caminamos juntos. Eso es bueno.
Ahí estaremos. ¿Tenés un prócer preferido?
Mira, primero no me gusta decirles próceres.
Bien.
Porque eran hombres y mujeres que hicieron la revolución, que sufrieron, que tuvieron rock perdidos y que se animaron a un momento distinto, como fue el siglo XIX. Siempre me quedo con, empezamos por Mariano Moreno, Guadalupe Cuenca, Manuel Belgrano y San Martín. Y me gusta ver justamente qué es lo que los rodeaba. Belgrano también es el más rockstar de la época, a pesar de que se muere con 50 años, y hizo de todo, pero hizo de todo, no solamente la bandera. La historia lo hace perder el doctor de efeméride, mejor dicho. Esas
sí.
Amnesias buscadas de algunos, como Mitre o como Sarmiento, donde dicen, bueno, Martín es esto, Manuel es esto, Guadalupe es esto, y no dejan de encontrar sus tatuajes.
Claro.
Pero más importante.
Martín, ahora vamos a centrarnos en unos segundos, en breve, en lo que tiene que ver con la bandera. Pero, ¿qué es lo que no se ve de Belgrano? ¿Qué es lo que no se cuenta o qué es lo que se olvida o no está tan fácil? ¿Cuál es el tatuaje de Belgrano?
Mira, Belgrano estuvo en todos los vinilos. Estamos en Radio del Rock.
Sí.
Belgrano está en todos los vinilos de la historia. Porque Belgrano está en las invasiones inglesas, en las dos. Es más, él junto con Liniers, que era el amigo, en lo que es hoy Telam, que era la Casa de la Defensa. Se juntan con Manuela Pedraza, con Mariquita Sánchez de Thompson y Martín Garza, a decir, la lucha va a ser casa por casa. ¿Entendés? Vamos a cerrar las puertas y vamos a pelear desde arriba, en un acto revolucionario, peleando desde las azoteas.
Sí.
Y Belgrano dice, hombres, mujeres y niños.
Todos, todes.
Empezamos a ver un Belgrano distinto. ¿Entendés? Un Belgrano que empieza a plantear ideas totalmente distintas a su época. Él llega con los mejores discos de Rousseau, que hablan de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y él dice, derechos del hombre no, de las personas, mujeres, niños y libertos. Ya hay un cambio. Él es un Belgrano oculto que nos ocultaron siempre.
Uh-huh. Bueno, y
después,
sí.
Sí,
dale vos.
Después, él le da un rol importantísimo a la mujer. Él justamente dice, uno de los objetivos de la Revolución de Mayo es educar. vamos a fundar escuelas, ¿no? Un tatuaje en la espalda, tipo Hot Chili Peppers, sería fundar escuelas y sembrar en las almas, dice de Belgrano. Y va a poner en lugares importantísimos a tres mujeres para educar justamente una educación para todos, que no había en ese momento. Rompe el diseño curricular español y dice, María Lynch va a dirigir una escuela, Guadalupe Cuento va a dirigir otra, y Lucía Marlos, que era la mujer de Vicente López y Planas, va a dirigir otra. Me hace que Belgrano distinto empezamos a ver.
Sí, totalmente.
Y eso lo hace desde el Cabildo, pues él es vocal, no nos olvidemos que fue vocal esa noche de la primera junta. A la bandera va a llegar después por otro tema, pero ya hay un Belgrano, hay un universo Belgrano, podría decir. Es distinto.
Totalmente.
Y aparte, amigo de Güemes, amigo de San Martín, amigo de Mariano Moreno, es que era la sociedad patriótica como una sociedad secreta que se llama Sociedad Patriótica y Literaria para burlar a los españoles y al mismo Saavedra. No, Belgrano es muy... Hacer una película de Belgrano sería entrarnos en un montón de lugares picantes que molestarían a muchos, ¿no?
No está bien cubierto en relación a las películas que ya hay que hablan de él, entonces, este tema.
No, porque encima, yo les pregunto a los dos, ¿cuántas películas del siglo XIX tenemos?
Y
se quedan pensando. No tenemos más de 10.
Son pocas.
Son pocas.
Y contadas con el cuento
que te cuentan en la escuela, básicamente.
Con lo más importante, digamos. O con lo que te marcaron que es lo más importante, pero no con todo ese contenido que vos estás marcando más allá de los hechos que quedaron fijados en la historia.
¿Qué? Pero vos fíjate, jugamos, ¿no?
Sí.
Yo siempre uso gracias porque el emperador me llama y me trata de usted.
Sí.
Trátame de vos siempre.
Sí, sí.
Trátame de vos siempre.
Sí.
Y justamente lo que va a ser la historia, y se los les tiro, les levanto la vara, acuérdense en la historia del secundario cuando empezaron. ¿Vimos a Belgrano? ¿Vimos a San Martín? ¿Vimos a Guadalupe Cuenca?
No, ya más de grande. Me acuerdo a alguna interpretación de Pablo Rago, alguna de...
De la Serna. San Martín.
De la Serna, de Cruz de los Andes, o Ignacio Quirós, la primera de Bajo el Signo de la Patria.
Sí.
El seleccionismo de los 70.
Después de ahí me está gustando.
Vos fíjate, el diseño curricular empieza con la formación del Estado Nacional. No vemos esa historia. Y en la primaria la vemos a partir de los actos.
Sí.
Pero eso está hecho a propósito, porque tanto Mitre, Avellaneda o Sarmiento, cuando proponen la formación de un Estado Nacional,
sí,
necesitan héroes, como diría Bowie, ¿no?
Sí.
Esos héroes que pudieron ser, no estaban. San Martín exiliado, Belgrano se muere en la pobreza, a Dorrego lo fusilan. Y hablar Manuel Belgrano de casi termina un cementerio indigente. Entonces, si tenemos que reconstruir un Estado para educar a los inmigrantes, que llegar necesito héroes. Y yo mismo los eché.
Sí.
Entonces, los voy a buscar y encontrar las cosas que hicieron. Entonces, Guadalupe fue la mujer de Mariano Moreno.
Sí.
Mariquita solo cantó el himno. San Martín cruzó los Andes.
Claro.
Y Belgrano alzó la bandera. Entonces, hablamos de ese hecho puntual. Y dejamos todos los laberintos, los tatuajes, porque molestan.
Me llama la atención, Martín, que a todo lo enlazás como con el rock. Recién mencionabas al tatuaje de Red Hot, o mencionabas David Bowie. ¿Cómo es que haces este vínculo?
Mira, yo soy muy melómano. De hecho, mi abuelo fueron muy melómanos. Tanto a mí y a mis hermanos me hicieron mucha música desde chico, y mucha historia también, ¿no? Y cuando empiezo a desarrollar mi carrera universitaria, empiezo a pensar la edad que tenían estos hombres y estas mujeres.
Sí.
Tenían 20 años. Tenían revolución en la piel, rock en la piel. Vos fíjate que Vicente López y Planes, cuando escribe el himno, estoy hablando del himno,
sí,
encuentra una pintada en la calle que dice, sean eternos los laureles. Es una bandera de redondo.
Y sí, totalmente.
Y tenían 20 años, y un sueño en la piel, ¿entendés? Un beso de fuego.
Sí.
Juan José Caselli dice, mi amor, la libertad es fiebre. El himno lo tomo en una canción.
Y sí.
Entonces, empiezo a analizar las cartas de estos hombres y mujeres, y encontrás rock, encontrás frases de rock. Y ahí empiezo a jugar justamente con lo que es el rock del siglo XIX y los rock perdidos. Y podés educar de esa forma, y es mucho más divertido utilizar un recurso pedagógico del rock hacia el siglo XIX, que es tirar un libro y decir, chicos, lean de la 200 a la 250. Y se matan.
Y sí.
En cambio le decís que Dorrego puede ser el Jim Morrison de la historia argentina y cruzás las cartas, es lo mismo.
Por lo menos te van a prestar más atención desde el vamos.
No, es un llamado de atención. Claro. Y después jugás con esas tintas. Es decir, a ver, ¿qué escribió Dorrego? ¿Qué escribió Jim Morrison? Bueno, encontrás un punto en común que es Rousseau. Pues Jim Morrison, cuando estudiaba cine, lo primero que firma son las cartas de Rousseau, que si vos te pones a pensar, son las cartas que utiliza Dorrego, Manuel Belgrano, Mariano Moreno para hacer la revolución de 1810. Traducen el contrato social al español y caminan por el lado salvaje. Es eso. Es animarse a encontrar esos laberintos y decir, bueno, me sirve como recurso y empezamos a pensar una idea. Y sale, y lo encontrás. Por eso el primer rock de la historia es el himno. Les gusta a quien les guste, ¿entendés? Y enojense los que se quieran enojar.
Bien, Martín.
Romper un poco eso.
Bueno, me encanta esto de los lados B de cada uno de los patriotas, le voy a decir, porque te escuché decir patriota, no te gusta tanto prócer. Algo para ir cerrando la nota, en relación al Día de la Bandera, algo que no se haya dicho, o cómo lo contás vos cuando te toca hablar del Día de la Bandera y de Belgrano.
Me encanta. Vamos con el rock, seguimos jugando.
Sí.
Belgrano se arrodilla en las rodillas del río Paraná en 1812 y dice, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a cesar mi corazón. Y es esa imagen y ese dibujo está en el ojito. Si vos empezás con eso, vas a entender y preguntarte, ¿por qué en Rosario y no en Buenos Aires? Primer dato. Sí. Buenos Aires no querían la bandera.
Mira.
Bueno, en Buenos Aires lo que querían primero era hacer un protectorado británico-francés, no español. Y Belgrano se tiene que ir a Rosario a presentar la bandera.
Y en Rosario era otro el sentimiento. Sí, se quería una bandera.
Era otro el sentimiento. Rosario era más rebelde. Rosario siempre se mostró más rebelde en la historia. Y Belgrano tenía familiares en Rosario que apoyaban la revolución también. Vos fíjate, la primera vez que se echa la bandera en Buenos Aires, no es en el casco histórico, es en el obelisco, hoy. Ahí donde estaba el obelisco estaba la iglesia de San Nicolás de Bari, hoy está en la calle Santa Fe, quizá de Caguano. Y ahí es donde un grupo de jesuitas bancaron la revolución. Los jesuitas bancaron siempre la revolución, por eso Rivadavia y después se expulsa. Pero la primera vez que se hizo, después de Rosario, es en donde estaba el obelisco. Porque en el casco histórico no la querían.
Mira.
De hecho, cuando Belgrano se presenta ante el obispado para presentar la bandera, dice, usted es un hereje, no puede presentar esto. Y Belgrano dice, mi nombre es Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, hereje. Y casi lo echa con su espada. Porque Belgrano es un hombre de armas tomar. Cuando quiso unificar patricios que un par de cabecillas no querían, cuando lo fusilaron. También tengamos en cuenta eso.
Sí.
Eran netamente radicales. Eran hombres de amar y de pelear. Cero cobardía.
Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos la invitación para cuando esté el estreno de Distópica, porque tenemos ganas de ir, pero también no te olvides que cuando necesites un canal de comunicación para lo que tenga que ver con esta presentación o lo que necesites, estamos dispuestos aquí en Rock and Roll, en Nacional Rock, y te agradecemos tu contacto.
No, gracias a ustedes por animarse a cruzar siglos conmigo, a viajar por el tiempo y dar un poco de rock a la historia, que me parece que es la que la hace más humana, ¿no? Y la saca de esa rigidez.
Bien, Martín, muchísimas gracias. Y acá nos diste pie porque la producción rápidamente dice, bueno, podemos ir ahora con Aurora, interpretada por alguna de las mujeres más destacadas de la escena local, como Lula Bertoldi, María Esquiaga, Paula Mafía, bueno, son varias las que interpretan este tema Mavi Díaz, así que si te parece, nos vamos con Aurora, interpretada por ellas.
No, me encanta. Y aparte pensás que esas mujeres serían en el siglo XIX Manuela Pedraza, Daniel Hurtado, Martina Céspedes, la misma Josefa Espurra, que siempre se las ocultó. No sabemos por qué pintas de Mitre o Sarmiento, pero estuvieron presentes. Y caminaron juntos, como decía Manuel.
Muchas gracias, Martín.
No, gracias a ustedes.
Martín, muchas gracias. Martín Leguizamón, educador, asesor de contenidos educativos, politólogo de UBA, profesor universitario, y ahora sí, con esta versión que les comentábamos anteriormente de Aurora, hecha por las mujeres del rock aquí, nacional, rock argentino.